Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos, muy buenas tardes, les habla su amiga Gary Roque. Bienvenidos a otra nueva edición de Tras la Noticia por todas las plataformas de Radio, Televisión Martí, así como también Facebook Live para hoy 28 de agosto, dándole la bienvenida a toda la audiencia, en especial a quienes nos están sintonizando en este momento dentro de la isla de Cuba. El equipo de producción a quien le damos la bienvenida en Abra en la tarde de hoy y todos los días de Fincoca, nuestro productor Miguel Sánchez. Bueno, hoy vamos a tocar un tema muy interesante porque hay personajes que son como que fantasmas y precisamente una investigación de CubaNet, a la cual le damos todo el crédito posible, ha destapado el nombre de un personaje que a todas luces es un mediador de la familia Castro. ¿Quién es este personaje con tanto poder que inclusive se relaciona con grandes inversiones y grandes inversionistas? La última de ellas relacionada con un proyecto del megapuerto del Mariel. El nombre es Sandro Cristortoretti. Camilo Loret de Mola vos va a ayudar a conocer un poco de este misterioso personaje que indudablemente se codea con lo mejor de España y que vive como un rey en las Islas Baleares. Pero antes, me voy tras la noticia con mi colega de Televisión Martí, Tomás Regalado. Hola, muchachos míos.
¿Cómo está usted?
Yo muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Muy contento de estar aquí contigo, como siempre. Sabes que este es el programa favorito mío de todo Radio Martín.
¿Qué te trae por aquí? Creo que hay buenas noticias, grandes noticias, buenos noticieros, grandes noticieros, y tú eres parte de ese proyecto.
Comenzando el próximo martes 4 de septiembre, damos inicio al noticiero Televisión Martí, edición nocturna, edición resumen, que es para acercarnos más a ustedes, tanto en las plataformas de Martí, Televisión Martí, Radio Martí, también en Facebook Live, en Twitter, que se está viendo ahora de pronto mucho, pero mucho en Cuba, Twitter.
Sí.
Está sonando de una manera que nadie esperaba. Y obviamente por todo Centro y Sudamérica, porque le vamos a dar un recorrido no solamente de las noticias de que están ocurriendo en Cuba, sino un recorrido de lo que es el panorama internacional.
Eso a mí me parece muy interesante, yo soy muy partidaria de eso, Tomasito, te digo por qué. Indudablemente a Tomás no hay que decírselo, porque como periodista él sabe la importancia que tiene que el pueblo de Cuba conozca la realidad, no lo que le tira Telesur, no lo que le sale en las informaciones mediatizadas y maniatadas que están acostumbrados a recibir.
Obviamente, mira, Telesur y tanto el noticiero del Bigotón de la noche van a la noticia de que Colombia se fue de UNASUR.
Eso, si
una
no
noticia que rompimos nosotros. Ajá. Y yo, en este programa lo reporté el día que yo entrevisté al presidente Iván Duque, que me dijo que se iban a ir de UNASUR. Ellos van a reportar de eso de una manera completamente diferente a lo que es la realidad. Que el presidente de Argentina, más el presidente de Chile, más el presidente de Colombia, vayan a la CPI para tratar de presentarle cargos crímenes de lesa humanidad a Nicolás Maduro, ellos lo van a presentar de una manera.
Lo de Cristina Fernández de Kirchner no lo han cubierto. Es más, mira, te voy a ir a lo último, porque hay una realidad. Hoy en este momento, en este país, están celebrando lo que le llaman las elecciones primarias.
Exactamente.
Y yo quisiera que tuvieras la nota tan escueta, pero tan llena de maldad, con que ellos están reportando. Ellos indudablemente están persiguiendo muchísimo estas primarias. Las están persiguiendo.
Imagínate, les preocupa
de
mucho
la manera
el
en que lo van a cubrir,
otro,
pues indudablemente es diciendo medias verdades, porque no pueden decir del todo una mentira con nombre y apellido.
Mira, yo creo que ¿cómo se llama esto? Que lo que está ocurriendo en el día de hoy, no solamente en el estado de la Florida, sino en otros estados, es de suma importancia, no solamente para nosotros que vivimos aquí en los Estados Unidos, sino para los que viven en el exterior, y de mucho interés para el pueblo cubano.
Claro.
Y los venezolanos y los nicaragüenses. ¿Por qué digo eso? Porque en las primarias en estos momentos hay una primaria para si el actual gobernador del estado de la Florida, Rick Scott, será la persona que se va a enfrentar al senador demócrata Bill Nelson.
Por las elecciones en noviembre.
Un asiento en el Senado, en donde Rick Scott fue el que, como gobernador, ha puesto sanciones en contra de Venezuela, en contra de Cuba, en contra de Nicaragua. El congresista Ron DeSantis, que empezó lo que es esa campaña hasta cierto punto pidiéndole al presidente que mande al Departamento de Justicia a investigar si pudieran acusar a Raúl Castro de asesinato.
Noticia que se dio en este programa directamente
está aspirando,
con Justicia Cuba.
Está aspirando para gobernar. Está hoy en una contienda, en una primaria, contra el secretario de Agricultura del Estado, Adam Putnam, para aspirar para la posición de quién será el título del Partido Republicano para aspirar a gobernador.
No, son elecciones muy importantes.
El distrito 27 del Congreso que reemplazará, desde luego,
que se sientan los zapatos de Eliana
Ross. Como a ella le gusta que le digan, la loba feroz, como le dice,
sí,
Cuba.
Pero indudablemente hay una realidad. Solamente el día de hoy es un día muy importante, que ellos están persiguiendo y están viendo a ver cómo pueden, tú sabes, tratar de minimizar el impacto que pueda tener con relación a la nueva política del presidente Donald Trump, este tipo de elección. Pero vamos más allá. Todo lo que sucede en la región está manipulado total y absolutamente, quebrado. No existe la transparencia, no existe. En Cuba no hay libertad de expresión. No. Entonces, por lo tanto, el deber nuestro, y en este caso el deber del Departamento de Noticias, es llevar una información para que ellos saquen sus conclusiones y sepan la realidad.
Mira, nosotros estamos aquí para reportar las noticias, para reportar lo que dicen las personas. Mira, podemos decir el caso de la noticia que salió hoy, que el secretario de Defensas, James Mattis, que en una conferencia de prensa,
por Dios,
hablando de lo que fue su gira alrededor de América Latina, los ejercicios militares que casualmente se están ahora mismo haciendo en las costas colombianas, más un barco que hay ahí de la Cruz Roja y de los Estados Unidos para ayudar a los venezolanos que están inmigrando. Bueno, en todo eso, él habló sobre que su viaje fue muy próspero porque pudo hablar con países en donde hay mucha democracia, en donde la democracia está viviendo sin parar.
Y citó los cuatro países que son eje de conflicto.
Pero desafortunadamente hay países que no lo hacen. Y obviamente los Castro saben que su modelo ya no trabaja. Maduro ya sabe que el modelo Castro no trabaja. Y Nicaragua lo sabe. Y ahora vamos a preocuparnos de, como nos dijo a nosotros, la secretaria, la embajadora de los Estados Unidos, uh-huh, ante las Naciones Unidas, la preocupación de los Estados Unidos ahora es Bolivia.
Bolivia, efectivamente.
Que esas son noticias tan importantes para darle a ese televidente, a ese radio oyente, a ese video televidente slash web viewer, porque ya no sé el número
de
social
media. No, es que estamos llegando por distintas plataformas,
gracias a Dios. Darles un panorama a ellos informativo mundial.
¿Cuándo comienza la programación?
El lunes. A partir de las 10 de la noche en el noticiero de Televisión Martí, el martes 4
dice mi productor que
el lunes feriado.
Entonces,
pero
el martes 4
a partir de las 10 de la noche, el noticiero Televisión Martí, edición nocturna, edición resumen. También Alfredo Jacomino va a tener un programa de radio a las 8 de la, y de televisión a las 8 de la noche, en donde va a él traer varios invitados para tocar el tema del día ese ya cierra
la
el
comidilla,
día.
Lo que la está comidilla. En lo último, lo que quedó
que
del tema.
Y yo creo que es muy importante porque lo que ha hecho esta nueva etapa de lo que es, no los Martí, sino radio y televisión Martí.
Es que Martí era uno solo, no se puede dividir en tantos pedazos.
Exactamente. Y el trabajo de nosotros es informar y estar aquí informándolos. Y cuando se despiertan, van a estar informados. Y cuando se vayan a dormir, van a decir, bueno, estoy informado de nuevo.
Pues break the leg, como se dice en nuestro idioma.
Así es.
Break the leg. Así que muchísimas gracias, Tommy Regalado. El lunes No, el martes. A partir de las 10 de la noche, pues ya tenemos el noticiero de la noche de Televisión Martí. Televisión Martí. Así que no se lo pierda. Gracias, Tomasito. Muchas gracias por estar aquí y explicarle a la audiencia de este humilde programa todo lo que ustedes tienen por decir.
Primero, no es humilde un programa como este, de esta categoría, porque es un programa que informa mucho. Y como siempre te lo he dicho, fuera de estos micrófonos y en los micrófonos, te respeto, te admiro, me encanta el programa y es el más favorito mío aquí.
Muchísimas gracias, Tommy. Ahora sí, me voy con mi invitado porque vamos a destapar una pequeña bolita de candela. Te quiero. Una pequeña bola de candela. Tengo a Camilo Loret de Mola en la línea telefónica. Camilo, bueno, ya viste los cambios que hay aquí, que empezamos ahora un noticiero por la noche también, pero bueno, indudablemente hay noticias y hay noticias, y esta es una notición. Durante más de 20 años ha sido la figura clave y a la vez polémica en el entramado más secreto de la economía y la política de la isla. Esto es un reportaje investigativo de Cubanet. Muy bueno. Hay que darle crédito a quien se lo merece. ¿Quién es este señor que ni más ni menos está envuelto dentro de un megaproyecto inmobiliario asociado a la zona de desarrollo del Mariel? Esto lo dio a conocer el periódico El Mundo. El nombre de este hombre es Alessandro Sandro Cristoforetti, una figura clave en todo este entorno para ayudar a violar el embargo comercial y que se hagan negocios en posiciones y en posesiones robadas a Cuba. Cuéntame, Camilo, ¿qué has averiguado?
Mira, este hombre es el mejor amigo de Antonio Castro.
Ajá.
Tony Castro, el hijo de Fidel Castro. Empezó siendo un hombre que le buscaba los caprichos del hijo del dictador.
Mientras tú hablas, estamos poniendo la foto en la pantalla de la televisión de Tony Castro con su tabacón.
Así mismo, bueno. El señor Sandro, que es como el nombre de guerra que usa en Cuba, era el hombre que llevaba a pasear a Tony Castro en yates de lujo, en autos de carrera, modelos antiguos.
Ahí lo tienen en pantalla. Es este personaje muy bien parecido. Parece un ricachón. Bueno, vive como tal en las Islas Baleares. Continúa, Camilo.
Pero pasa de ser uno más, un extranjero más, a convertirse en el embajador de las buenas inversiones de los extranjeros con los miembros del gobierno. Esto siempre Cuba, la dictadura cubana lo ha tenido. Vaya, desde los años 70 siempre ha habido...
los testaferros.
Los testaferros y los buscadores de inversiones, más que testaferros, porque ellos el testaferro que tuvieron, que era aquel chileno...
El Guatón.
Terminó robándole.
Sí.
Ellos andan buscando a Guatón por todos los lados del mundo. Pero hay otros que terminaron presos. Porque al final ellos le dan mucha cuerda y después terminan persiguiéndolos y metiéndolos en la cárcel. Que es una cosa que tiene que estar atento Sandro.
Bueno,
porque si te acuerdas...
La causa uno.
La causa uno, pero en la causa dos, por ejemplo, Abrante tenía a Samara, que era un don nadie que ellos trajeron, y se inventaron como un gran empresario que era el que representaba todas las inversiones de ellos específicamente y algunas para el gobierno cubano. Si te pones a mirar, está la historia de Robert Vesco, un delincuente a quien ellos trajeron para, de alguna manera, disfrutar de los millones que se había robado. Vesco no le dejó ver los millones, trató de inventar él por su cuenta y acabó preso, porque lo hicieron tierra, como se dice en Cuba. Y así han aparecido muchísimos. Hay un Alejandro de Panamá que hacía negocios directamente con el Consejo de Estado. Y un buen día le dijeron que viniera a cobrar y lo que lo metieron preso. Y así porque pasan de usados y de casi empleados del gobierno a víctimas otra vez de la dictadura. Y este va a ser el caso de Sandro, que lo que ha hecho es buscar grandes capitales. O sea, él de por sí no era un gran capital. Es lo que se ha convertido en un buenísimo intermediario de estos negocios que los dirigentes cubanos llevan por debajo de la mesa. Porque, por ejemplo, el Salado, que es a la que tú te refieres, el Salado...
El Salado Resort, sí.
Resort. Es un campo de golf en una playita muy mala que hay al oeste de La Habana, entre La Habana y Mariel, El Salado, pero que da a la orilla del mar. Y que no tiene ningún desarrollo inmobiliario y que está perfecto para esto que están haciendo, que es un campo de golf de lujo, de casi 100 millones de dólares. De una inversión millonaria que nunca se había visto en Cuba. Y que la información oficial de cómo se está organizando esto la dan a cucharita para que los demás no se den cuenta.
Bueno, apareció una breve nota en el periódico El Mundo, creo, en enero del año pasado, o de este año, mejor dicho, en enero de este año,
abajo de una página con una foto chiquita, porque a Sandor no le gusta que lo vean. Sandro no quiere regalarse. Y fíjate.
Está igualito que López Calleja, fíjate, que guarda un bajo perfil.
Así mismo, ese cuento del bajo perfil. Mira, cuando hace 15 años, Dachiel Torralba, una novia de Tony Castro, reveló aquellos videos secretos de Fidel, hablaba de Sandro ya, pero como un amiguito extranjero con el que compartían caprichitos y le iba a comprar cosas. 15 años después, Sandro aparece en este mundo de inversiones secretas como el gran inversionista. O sea, labró su camino de guataca inicial de un hijo de Fidel hasta convertirse en un gran empresario en la economía cubana. Fíjate, el problema es que esa cúspide a donde ha llegado es la más fácil de derrumbar que hay. Y él debe tener en cuenta que puede tener, con la caída en desgracia de cualquiera de estos dirigentes que lo protegen, va abajo él también. Hay un cubano también, me acuerdo, que vino de la Florida hacia Cuba, que llegó a estar con una hija de Raúl Castro y a disfrutar de muchísimos negocios, y hoy está preso y cumpliendo sanción, aun cuando era el esposo de Nisi, de la hija de Raúl Castro, la más chiquita.
Ahora bien, esto me llama la atención, Camilo, porque indudablemente es una inversión de alto rango. Como siempre, este tipo de inversiones es para el turismo más clásico, porque estamos hablando de campos de golf, estamos hablando de 273 villas, 596 chalets, 3,000 apartamentos, todos para la venta, más tres hoteles de 4 y 5 estrellas.
Has dado en el clavo, para la venta, fíjate.
Fíjate, ahí es donde está el kit de la cuestión.
Ya no es el clásico turismo. Sí. Esto es una inversión total. Eso se va a vender
ahora, extranjero. Pero ayúdame en esto, porque aunque tú no eres economista, pero eres un analista y te conoces de la A a la Z, los vericuetos. Este hombre lleva 20 años evadiendo que se sepa cómo se viola el embargo. ¿Dónde están las autoridades del Tesoro de los Estados Unidos que no han podido detectar este tránsito de divisas norteamericanas, este tránsito de inversiones en lugares que fueron confiscados a ciudadanos norteamericanos? ¿Dónde está el ojo del Departamento del Tesoro en todo esto?
La historia del Departamento del Tesoro en los últimos 30 años en Cuba te demuestra que solo actúan sobre un informe, sobre un chivatazo, como se dice en Cuba. Si alguien no se la entrega completa la información, está haciendo esto, es americano, tiene esta inversión, no saben nada. Fundamentalmente trabajan en base a informes o a publicaciones en la prensa. ¿Alguien puede creerse que Sandro es el que ha elaborado este esquema? No, Sandro es una pieza de ajedrez en un esquema montado por Cuba, que se han convertido en especialistas en triangular las inversiones para que no se vean que están ellos. Precisamente, hombres como Sandro son los testaferros que prestan su nombre para que parezca que es una inversión privada.
Claro.
Y compañías como ese Salado, que está haciendo el resort, aparecen inscritas en la Isla del Hombre, en Panamá antes, en paraísos fiscales como offshore. ¿Qué quiere decir esto? Que si el Departamento del Tesoro empieza a dar la madeja, no encuentra nada. Si alguien de los que está involucrado, cuando les dejan de pagar, porque Cuba no falla, Cuba deja de pagar, Cuba deja de dar dinero, Cuba deja de cumplir sus compromisos.
O Cuba roba.
Es que no saben hacer otra cosa, es que ellos no son buenos negociantes. Ellos son buenos estafadores.
Claro.
Ellos como negociantes no sirven. Y los tipos como Sandro, cuando se les acaba el negocio con Cuba y vienen al mundo real a tratar de hacer negocio, caen en la ruina. No saben hacer un negocio, porque lo que saben es servir de perro. pero no son economistas, ni son buenos hombres de negocio, ni tipos de éxito que se han hecho de la noche a la mañana. Son prestanombres, y el prestanombre, cuando trata de llevar una empresa propia, muere en la ruina. Como hay muchísimos casos aquí en la Florida, desde el Guido Carbonell, que decía que era el gran empresario de Abrantes, hasta gente como dueños de agencias de viajes que se han tenido que cerrar sus negocios.
Sí, porque indudablemente por lo tanto, también hasta en eso van a ser y han sido selectivos. Han creado toda una serie de dificultades para ciertas agencias que ya les quieren quitar, se las quieren sacudir del hombro, en dos palabras, mismo, para dejar al elemento que está trabajando directamente con ellos y que son cómplices de ellos en toda esta tramitación, no, en toda esta pirámide, porque es una pirámide de estafas a las leyes norteamericanas. Camilo, así quiero mismo, darte las gracias por habernos puesto en perspectiva. ¿Quién es el señor Sandro? Tiene nombre de cantante, pero ¿de dónde son los cantantes? Son de las Islas Baleares. Muchas gracias a Camilo Loret de Mola por este informe. No se pierdan detalle por detalle este magnífico reportaje investigativo de Cubanet para que se desmonten las mentiras de la dictadura castrista y ustedes los cubanos de la isla sepan que no existe esa necesidad económica que les hacen ver a ustedes para hacerlos pasar hambre, sino que cada día se envilecen más en el poder. Me voy, regreso mañana, pero quédese ahí para que escuche Contacto Cuba inmediatamente a las 3:30. Un programa con la conducción de nuestro querido colega Luis Felipe Rojas. En esta oportunidad, informaciones sobre los presos políticos en Camagüey e incidentes ocurridos en algunas cárceles de esa provincia. Esta sí es la Cuba real. Esta es la Cuba que ha creado esa tiranía, ese terrorismo estatal. Ahorita por 60 años. Que tengan todos muy buenas tardes.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Amanece en Cuba. Se despierta la isla. Y Radio Martí ya está contigo a las 5. La actualidad de Cuba y del mundo. Entrevistas, arte y cultura, el segmento para los campesinos, tus números de la suerte y mucho más. Contigo a las 5, tu cafecito mañanero y los temas de interés para despertar a la familia cubana. Contigo a las 5, con Exilda Arjona.
Muy buenos días, amigos. Estamos aquí contigo a las 5. Quiero que me acompañes en este viaje. Todos los días quiero verte aquí, en este pedacito, contigo a las 5.
Contigo a las 5, de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Radio Martí, siempre contigo, siempre a las 5. Contigo a las 5.